Radio Francia Internacional. Enfoque.
En sus últimos días en la Casa Blanca, Joe Biden ha tomado una serie de medidas, algunas de las cuales generaron polémica. En el noticiero hablábamos de Cuba, pero sobresalió también el anuncio del endurecimiento de la exportación de los chips destinados a la inteligencia artificial, una medida dirigida contra China, pero que impactará por igual a todas las economías. Este es un trabajo de Paola Ariza.
En su última semana de mandato, el presidente estadounidense Joe Biden decidió imponer nuevas reglas de exportación de chips informáticos usados en inteligencia artificial, lo que ha generado preocupación tanto en la comunidad internacional en pro del desarrollo tecnológico como en las propias empresas estadounidenses. Para Alfonso Gabarrón, director de la Asociación Española de Semiconductores, esta decisión sería no solo negativa a nivel económico global, sino que también ralentizaría el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel mundial.
Esto ya no es solo negativo a nivel económico, sino que la cantidad de información que suministran los usuarios de la Unión Europea a todas estas empresas para entrenar modelos, pues muy seguramente ya no estuviera disponible, ¿no? Al final, una muy buena parte del I+D que se hace en el mundo para todas estas tecnologías se hace en la Unión Europea, aunque luego esto se comercialice por empresas estadounidenses. Entonces, es verdad que también todo ese desarrollo tampoco lo podrían estar haciendo porque no podrían compartir esa tecnología con nuestras universidades, con nuestros investigadores.
Según la Casa Blanca, las nuevas reglas buscan salvaguardar la seguridad, por lo que han sido enfáticos en que estas medidas son pasos significativos contra lo que Washington llama países de especial preocupación. Recordemos que ya en 2023 este país había impuesto restricciones sobre la exportación de ciertos chips a China, pues Estados Unidos lo ve como un competidor estratégico en el campo de los semiconductores avanzados. Sin embargo, Gabarrón estima que dichas reglas podrían revertirse con la llegada de Donald Trump al poder.
No creemos que esto vaya a llegar a materializarse porque sería catastrófico para ambas partes. Al final, entendemos que también se hace en un clima postelectoral en el que se están lanzando determinados globos sonda políticos para evaluar pues la aceptación de determinados límites, ¿no?, de ciertas medidas, pero no creemos que realmente se vayan a imponer restricciones con la Unión Europea, como si se podrá hacer o ya se hace contra otras regiones.
Así es, aunque el bloque de los 27 ya ha mostrado su preocupación, agregando que es de interés económico y de seguridad que la Unión Europea compre chips avanzados de inteligencia artificial sin limitaciones, Washington precisó que las restricciones no aplicarían a 18 naciones alineadas con sus intereses, entre los cuales se incluye a Francia, Alemania, España o Italia. Claro está que otros miembros como Hungría, Austria o Portugal no se encuentran en la lista. Ante los ojos de asociaciones del sector y gigantes tecnológicos como Nvidia, dichas medidas disfrazadas de anti-China no harán nada para mejorar la seguridad de Estados Unidos y, al contrario, crearían un freno al desarrollo de la inteligencia artificial.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Hace 5 años se extendía un virus desconocido que cambió la faz de la Tierra. Hablamos del SARS-CoV-2. Nuestra colega Ivonne Sánchez nos habla justamente del COVID que marcó una época.
La COVID-19. Muchas personas perdieron a un ser querido en esta pandemia que se propagó a una velocidad inimaginable. Las cifras oficiales hablan de 7 millones de muertes, pero se piensa que fue por lo menos el doble. Fue un 31 de diciembre de 2019 cuando se notificaron los primeros casos de una neumonía causada por un virus en la ciudad de Wuhan, en China. En pocas semanas, todos los países cerraban sus fronteras e imponían confinamientos a la población. Silvia de San José es epidemióloga e investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona y presidenta del Grupo Colaborativo para la COVID.
Bueno, yo creo que estamos en una situación que progresivamente ha ido mejorando. Es evidente que no tenemos ni el pánico ni la casuística que tuvimos en los primeros años. El hecho de tener, de disponer de vacunas nos ha ayudado muchísimo a controlar esta pandemia. Y después, pues toda la capacidad que tenemos de generar nuevas vacunas adaptadas a los cambios de las variantes, pues hace que cada vez podamos tener una precisión para atacar esta cuando hay el aumento de casos, ¿no? Aunque no es una enfermedad estacional como lo es la gripe, sí que tenemos momentos de picos, ¿no? De aumento de incidencia. Entonces es bueno prevenir esto y poder ofrecer vacunas a la población.
La fecha oficial se dice que es el primer señalamiento, es el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, en China, ¿no? ¿Usted se acuerda dónde estaba? ¿Qué es lo que pensó al principio? ¿Se imaginó?
Yo en aquellos momentos viajaba de Seattle, donde estaba viviendo, en Estados Unidos, donde hubo el primer caso de la enfermedad en Estados Unidos, y estaba viajando, volviendo a España. Por mi trabajo tenía planificado ir y venir a Estados Unidos y fui durante el mes de enero. Yo trabajaba en colaboración con la Fundación Gates y la Fundación Gates recomendó a todos sus trabajadores no viajar durante el mes de, ya a partir del mes de enero. Entonces, bueno, había esta incógnita, no se sabía muy bien si esto iba a causar estragos en la población. Había la incógnita de qué es lo que había pasado en Wuhan y había muchas elucubraciones. Esto ha sido algo generado en los laboratorios, ha sido algo debido a la globalización. En fin, hubo unos meses de mucha preocupación e desconocimiento, ¿no?, de cómo esto iba a ocurrir. En la Fundación Gates ya habían hecho un escenario 3 años antes en los que explicaban que esto podría ocurrir. Entonces, como institución, estuvieron muy, muy preparados, se condicionaron muy bien. Y en Seattle se fue una de las ciudades donde se tomaron inmediatamente más medidas. En España nos costó reaccionar, hubieron hospitales en los que se tardó tiempo y semanas antes de aceptar estas medidas de protección física como eran las mascarillas. En febrero empezábamos todos ya a tener miedo, esto ya es en marzo donde se toma una decisión que nadie hubiera pensado que esto iba a ocurrir en nuestras vidas, que íbamos a cerrar fronteras para evitar el esparcir más esta infección, ¿no? Esto es lo que yo recuerdo. Recuerdo que el día antes de que cerraran fui al teatro y allí había gente que estaba tosiendo y nos dimos cuenta de que habíamos sido muy arriesgados de ir al teatro, aunque no había una orden oficial, porque la función se realizó con normalidad. Habíamos sido un poco arriesgados como epidemiólogos, debíamos haber sido más cautos de no asistir a un espacio con mucha gente, ¿no? Por suerte no nos pasó nada, pero ya al día siguiente ya se cerró todo y pues empezó todo el sistema esperando a que se generasen unas vacunas que, bueno, en aquel momento era totalmente incierto de que pudiéramos disponer de una medida preventiva en pocos meses, ¿no? Y tuvimos mucha suerte, ¿no?, de que se pudieran generar con tanta rapidez.
Ahora, regresando, bueno, háblenos un poco de este virus. ¿Qué características o qué es lo que le sorprendió a usted de este SARS-CoV-2?
Bueno, allí todos aprendimos, ¿no?, de que era un virus de una familia en la que sí que habíamos tenido contacto. Hay muchos resfriados que son debido al coronavirus, pero aquí había un virus que se transmitía con una rapidez altísima y con una morbilidad muy alta. Entonces ya no era un resfriado común, era una alteración genética de este virus a la que no teníamos ninguna defensa. Entonces era ponerse en contacto masivamente a un agente del cual no teníamos ningún tipo de protección. Y lo que aprendimos es que cada pocas semanas habían cambios importantes en la transmisión de este virus, al que se producían muchísimas alteraciones genéticas, como ocurre con los virus de la gripe, ¿no? Que permuta muchísimo y que, por lo tanto, es una manera de que el virus intenta evadir los sistemas de lucha del sistema inmune para poder continuar replicándose.
Sí, es lo que pues nos acordamos las variantes, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta. Es que cuando llega Omicron, ¿es realmente el fin de esta pandemia?
Bueno, es una variante que es menos agresiva, pero también es menos agresiva porque estamos vacunados mayoritariamente. Y por lo tanto, Omicron no es una variante muy, muy agresiva, por lo tanto, permanece, se va transmitiendo. Esto puede, en cualquier momento, puede modificarse, pero es verdad que el hecho de que a nivel poblacional hay una cierta protección lo hace más benigno, digamos así. Y yo creo que no es el fin de la pandemia, lo que la pandemia como situación crítica donde se está muriendo millones de gente, es evidentemente que esto ha terminado, pero este virus está aquí para quedarse. Entonces irá transformándose de la misma manera que la influenza va cambiando cada temporada, ¿no?
Pues precisamente a estos 5 años después de esta pandemia que nos marcó a todos, ¿no? Y porque bueno, no hay cifras oficiales, ¿no? Pero sí hubo pues muchas muertes, ¿no? Se calculan 7 millones de muertes, ¿no? Oficiales.
Confirmadas, sí, 7 millones, pero podría ser el doble.
Entonces, a estos 5 años, ¿qué lugar ocupa la COVID en el panorama de salud? ¿Es más peligroso que la gripe? ¿Es un virus con el que pues ya vamos a vivir ahora?
Bueno, está claro que vamos a convivir con el COVID y que el COVID a veces da sintomatología grave en personas principalmente de más de 60-65 años. Podemos ver casos en los que hay complicaciones debido pues a la fragilidad de la persona mayor, ¿no? Es más grave que una influenza, pues tenemos, yo creo que son paralelos, ¿no? Que son enfermedades que pueden realmente afectar el sistema respiratorio, puedes tener complicaciones. El problema que yo veo es que las vacunas que disponemos de COVID duran muy poco, ¿no? Tienen un impacto de unos 3 meses. Y está muy bien tener estas vacunas de RNA que se adaptan muy fácil a las nuevas variantes, pero yo creo que la población está agotada y no tiene una sensibilización acerca de vacunarse, ¿no? Porque es como que cada 3 meses me voy a vacunar, cada vez que salga una vacuna me voy a vacunar. Yo creo que hay una falta de sensibilización, sobre todo en las personas mayores. Yo estaba mirando ayer los datos de la cobertura vacunal en personas de más de 80 años en Cataluña y era del 55%, o sea, casi la mitad de las personas mayores avanzadas, ¿no? No se vacunan. Se vacunan más de la gripe que de la COVID. También encontramos que los profesionales sanitarios no están sensibilizados y que no se vacunan. Hay un porcentaje muy bajo de vacunación en estos profesionales, tanto para la gripe como para la COVID.
También quisiera saber, es que a 5 años y de la emergencia de este virus, ¿qué se sabe o qué no se sabe? Sobre todo, todavía no se sabe el origen, ¿verdad?
Bueno, aquí ha habido mucha controversia. Bueno, yo no sé de quién tenga la explicación de esto. Yo creo que hay varios factores que pueden ser causantes. Una es que en Wuhan se trabajaba mucho con los murciélagos. Los investigadores, precisamente el centro de investigación, está muy cerca de áreas donde hay muchos de estos mamíferos. Y esto podría ser que hubiera generado pues una contaminación, ¿no?, con estos virus. También es verdad que está la venta en los mercados de Wuhan de animales que no han pasado un control sanitario, que son animales salvajes, ¿no? Y que estos pueden estar contaminados con especies a las cuales no hemos tenido contacto. Y después está que el laboratorio está investigando acerca de vacunas. Entonces, cuando investiga con vacunas, pues investiga con virus. ¿De dónde puede originarse una pandemia de este estilo? Pues, como digo, la OMS ha intentado investigar, ha emitido sus conclusiones de que esto no se originó en un laboratorio, pero no todo el mundo está de acuerdo con estas conclusiones. Yo creo que está en el aire, que solo nos alerta de la importancia que tiene el control de todas estas investigaciones y que, sobre todo, la importancia de no negar cuando algo ocurre, cuando vemos que algo va mal. Tener sistemas de alerta que puedan evitar una expansión, ¿no?, a nivel masivo de una infección, porque esto está ocurriendo cada día. Cada día estamos en contacto con virus. Hay cambios, lo estamos viendo ahora con la gripe aviar, que hay cambios genéticos de los virus y que a veces estos virus pueden pasar a los humanos. Por lo tanto, hay que establecer sistemas de controles más rígidos para poder aislar, ¿no?, en el momento en que se identifique algún tipo de clúster, ¿no?, de agregación de casos. Hay que actuar rápido. Yo creo que la intuición que se tiene es que en China no se movilizó todos los elementos necesarios para poder frenar esto. A lo mejor ya era imposible, porque ya había mucha gente que viajaba de China por todo el mundo y de todo el mundo para China. O sea que a lo mejor esto ya no era posible, pero hay este sentimiento de que se hubiera podido hacer más control.
Escuchábamos a la epidemióloga Silvia de San José, investigadora del IS Global de Barcelona y presidenta del Grupo Colaborativo para la COVID.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI.